Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados amigos y radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Froilán Barrios, sindicalista pues de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista, ¿no? Bueno, ya estamos en el mes de julio, ha transcurrido ya medio año. ¿Cómo pasa el tiempo? Pronto estaremos en Navidad, bueno, no sabemos, pero lo que sí es que el mes de julio es un mes decisivo pues para la historia en Venezuela, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a tocar un tema que ha sido muy analizado, sobre todo después del 1 de mayo y de la realización de la Conferencia Internacional de la OIT. Y es un tema con relación a las posibilidades pues, que hay de trabajo digno en Venezuela, que han emitido diferentes actores del mundo del trabajo. Y lo traigo a colación porque pienso que es un tema relevante, ¿no? Que es una de las causas, incluso, por la que se han ido tantos venezolanos de nuestro país. O sea, estamos hablando de 9 millones, ¿no? Cansados de esperar durante estos 25 años que hubiera pues una redención laboral. Bueno, pero en todo caso, ya estamos en 2024, pues ya han pasado tantos años, más de 2 décadas de este siglo XXI, y siempre nos asombra pues, conocer reiteradas opiniones de empresarios, consultores y académicos relacionados con el sector privado que mencionan un posible aumento de salario de los trabajadores, el establecimiento de una nueva relación entre empleadores y trabajadores y la marcha del diálogo social con el gobierno nacional. Es decir, todo eso, curiosamente, pues, trata en el tema, bueno, sin pararle mucho al contexto, como que si nada hubiera pasado durante estos 25 años, ¿no? Y debemos decir que estos temas no son nuevos. O sea, para los venezolanos, el tema no solamente le corresponde durante el lapso de gestión de los 25 años de gestión del chavismo, ¿no? Bien sea sobre la figura del extinto Hugo Chávez o del actual, entre comillas, autocalificado presidente obrero. O sea, es un tema que viene ya de larga data, o sea que viene antes. Sobre todo viene acelerado desde la última década del siglo XX, ¿no? Los 90, que comenzó esa década, por cierto, con la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo en mayo de 1990, ley que recogió todo lo que en materia laboral se había aprobado desde 1936, porque la Ley del Trabajo de 1928 de Juan Vicente Gómez fue un mamotreto simplemente para que Venezuela fuera aceptada en la OIT, a la naciente OIT de la época, ¿no? O sea que de 1936 a 1990 pasaron más de 5 décadas, ¿no? Bueno, esa ley comenzó, pero esa ley después rápidamente comenzó a tener reclamos, objeciones y observaciones y que conllevaron pues a una reforma en 1997 que revisaron, ustedes recordarán, el tema de la retroactividad de las prestaciones sociales que era antes indefinida y la redujo pues a 5 años, ¿no? Igualmente el despido doble, bueno, todo eso fue tema de esa reforma de 1999, que, de 97, perdón, que por cierto estuvo vigente hasta el 2012. Hasta que en un decreto ley impuesto, porque no fue consultado, por Hugo Chávez, utilizó la ley como un señuelo electoral. Entonces, utilizó el decreto ley, utilizó pues la aprobación del decreto ley de aquel momento, que es el que está vigente hasta hoy, supuestamente para cumplir con las promesas que había hecho en su campaña de 1998, ¿no? Es decir, que en pocas palabras, transcurrieron más de 3 décadas, pues, y estos temas siempre han estado pendientes de por parte de los trabajadores por tener más capacidad adquisitiva y mantener las reivindicaciones, ¿no? Bueno, fue tanta la preocupación que la constituyente de 1999, donde yo fui diputado y encargado, como he dicho en otras veces, de los artículos laborales, bueno, se legisló sobre el tema. Sobre el tema constitucional, hubo disposiciones transitorias, las cuales todos esos artículos del 86 al 97 y otros más, y las disposiciones transitorias para cambiar, que iban a ser en un lapso de un año, bueno, y tuvo que esperar 12 años para que fuera aprobada una ley inconsulta, por cierto, que no debió haberla hecha un presidente, sino una asamblea nacional. Pero como no tenía la mayoría requerida, la mayoría calificada del 66%, pues lo hizo bajo un decreto con una comisión solamente pues de corifeos del régimen. No había nadie que no fuera, bien fuera empresario, sindicalista o militante político o académico, fueron los que hicieron la ley a su antojo, un caprichoso instrumento legal. Y también lo hizo, como bien lo decía anteriormente, lo hizo para cumplir las demagógicas promesas, simplemente que sirvieran como un anzuelo para que la gente votara en 2012, ¿no? Por eso digo que las recurrentes frustraciones de los trabajadores en un contexto acumulado desde la última década del siglo XX hasta el presente es el caldo de cultivo. O sea, todo este debilitamiento, un movimiento sindical muy debilitado que prácticamente ha perdido el concepto, el propósito de unidad, fracturado, cada quien por su lado, ¿me entiendes? Bueno, ha sido, y un gobierno que ha tenido una ofensiva permanente, pues ha sido el caldo de cultivo para lo que yo llamo herejías, pues chocar y enfrentar las principales conquistas que durante casi un siglo han tenido los trabajadores venezolanos. Bueno, pero vayamos entonces a una pausa y regresaremos a tratar este interesante tema que está en el tapete.
It's
Bueno, regresamos. La fuente de la degradación de todo lo que es el concepto del trabajo, porque es la principal actividad humana mediante la cual los seres humanos crecemos en nuestro aprendizaje, en nuestra relación con el mundo, con la sociedad. Fue un proceso, pues, de planificado, o sea, no fue algo de la noche a la mañana. Es decir, Hugo Chávez, después de las crisis del 2002, del 2004, inició un proceso de, aun cuando se había aprobado recién la Constitución en el 99, y comenzó a aplicarse desde el 2000 en vigencia, pues, comenzó un proceso de demonización de las relaciones de trabajo, sobre todo la libertad sindical, de los convenios colectivos. Yo recuerdo que la ministra del Trabajo en esa oportunidad, María Cristina Iglesias, elaboró unos documentos internos que se vinieron, que conocimos por la vía de los Caminos Verdes. Decían, pues, que los contratos colectivos era una especie de documento que lo que hacía era reproducir los valores egoístas de la burguesía, es decir, que pretender tener privilegio un sector de los trabajadores por encima del otro era reproducir la explotación o el odio de clases. Sí, argumentos ridículos para justificar, pues, una igualdad, aplanar las conquistas laborales en el sector público, ¿no? Entonces, ese proceso de demonización se vio, pues, en los contratos colectivos cuando Hugo Chávez públicamente decía: yo no le voy a dar a aprobar contratos colectivos a los siderúrgicos o a los del metro porque quieren ganar más que nosotros, ¿me entiendes? Entonces, también fue con la persecución despiadada a los sindicalistas, clasistas. Hubo presos, uno de ellos fue Rubén González, más conocido, por simplemente protestar y exigir los contratos colectivos y la promoción. Y por otra parte también se promovieron sindicatos paralelos, pasaron a haber de ser 2.400 sindicatos a más de 7.000, pero fue para debilitar, entre tantas tropelías que el régimen hizo, ¿no? Esta política iniciada durante la gestión de Chávez, para aquellos que quieren diferenciar entre lo que fue Chávez y lo que es Maduro ahora, ahí comenzó. Fue radicalizada bajo la gestión de Nicolás Maduro, quien, bueno, ha hecho los más profundos esfuerzos para flexibilizar la relación laboral, para precarizar la relación laboral, a tal punto que ya todos sabemos. $3.40 es el salario más bajo a nivel planetario, o sea, que tenemos en Venezuela. Han seguido implementando los juicios sumarios contra sindicalistas por exigir reivindicaciones, suspenden las elecciones indefinidas con un amparo sacado de la manga. El Tribunal Supremo suspende las elecciones de SUTIS, igualmente la de la FUTEP, la Federación Petrolera, porque sabe que son elecciones que van a perder las planchas oficialistas, ¿no? Y para no dar procesos de libertad o espacios de libertad, bueno, simplemente pues ha establecido un cerco sobre el mundo del trabajo, deteriorándolo profundamente, ¿no? Entonces, el concentrado pues de esta política depredadora de la condición de vida de los trabajadores, bueno, de todo esto que hemos estado hablando, es la sustitución definitiva del salario. Es decir, Maduro ha llegado al quid del asunto, es decir, sustituir el salario y la pensión por bonos. Porque, claro, con los bonos no tienen incidencia retroactiva sobre el salario. Porque tuvo que poner en la ley la retroactividad como promesa de Chávez, pero para no aplicarla, coloca los bonos. Y en medio de una inflación, la retroactividad se convierte en un mito, porque una inflación despiadada como la que se vivió en la década esa de 2013 al 2022-23, ahí no había prestaciones sociales que valieran. Pero las ha ridiculizado, tanto que prácticamente desaparecieron, ¿no? Y la compensación sería, pues, imponer unas condiciones prácticamente de semiesclavitud sobre la condición laboral. Es decir, te doy bonos, esos bonos no tienen nada que ver con el pasado, y a cambio, pues, de que tú tengas un respirito, entre comillas, un mayor ingreso laboral para comprar los productos de la canasta alimentaria, ¿no? Entonces, como lo decía yo hace pocos días, ¿no? Esta política del trabajador solo puede pensar en el presente. Porque el pasado ya se lo arrebataron al robarle sus prestaciones sociales. Y el futuro tampoco le pertenece, ya que el bono no impacta en la antigüedad en el trabajo. Es decir, que en pocas palabras, pues, es caída y mesa limpia para los intereses del trabajador. Bueno, pero vayamos entonces a una pausa musical, pues, y ya regresamos con el tratamiento de este importante tema y veamos qué dicen los actores, sobre todo a los que estamos mencionando, que en este caso es el sector empresarial privado.
Sometimes I feel my heart will overflow. Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
Bueno, continuamos, regresamos. Bueno, ante este apocalipsis laboral, que es lo que hemos estado viviendo en Venezuela, porque no ha habido, no se puede llamar de otra manera. Por cierto, jamás conocido en el continente americano. Yo te digo que hasta a nivel mundial. Pero claro, bien sabemos que tanto en África como en Asia, las condiciones de esclavitud y de precariedad laboral, bueno, son inigualables en el mundo entero, pero ese es un tema que a tratar en otra oportunidad. Pero en el caso venezolano, en América Latina no se había conocido tal retroceso en las conquistas laborales de un país, de los trabajadores de un país. Entonces nos sorprende pues la insistencia, la argumentación desde el lado empresarial privado en una visión, yo lo llamo entre comillas, optimista y reducida de la tragedia que afecta a la población activa e inactiva del país. Porque no solamente hay que ver que los trabajadores que estén activos, también los inactivos. Voceros empresariales nos indican, ¿no?, que no se puede avanzar en un proceso de recuperación del salario de los trabajadores si no hay cambios en la ley del trabajo. Agregando, se debe discutir una nueva relación entre el trabajo y los trabajadores, buscando la manera más sana de tener una nueva estructura laboral donde el empleado pueda percibir más ingresos y mejorar su calidad de vida. Es decir que, en pocas palabras, ¿no?, la degeneración del trabajo que afecta a millones de seres humanos que habitan en un país en ruina como lo es Venezuela, solo se supera teniendo más ingresos. Curiosa manera, o sea que, si tú le das a los trabajadores unos dólares más, unos dolaritos más, a cambio de suspender la ley orgánica del trabajo, lo que quede como parapeto. Porque hay que decirlo con claridad, la ley orgánica, ese decreto ley, como toda la todo el entramado jurídico laboral venezolano, está suspendido de facto. O sea, aquí no hay prestaciones sociales, no hay retroactividad. Todo ha sido llevado al sumo, al extremo de la precariedad laboral. Y ninguna de esas normas, si tú te pones a hablar hoy de retroactividad, queda como palabras al viento. Son mitos, porque en definitiva no es, pero lo lamentable es que solamente se crea que aumentando el ingreso es suficiente. Entonces, podemos decir entonces, ¿qué hay de los otros elementos? ¿Qué hay del concepto del trabajo digno que tiene la OIT? del concepto del trabajo digno que Venezuela, el Estado venezolano firmó en el transcurso del siglo XX pasado, que establece que el salario digno no solamente es un salario, el trabajo digno, perdón, no solamente salario, tiene que ver con seguridad social, tiene que ver con libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a tener jueces y tribunales que diriman cualquier apreciación diferente que haya en diferentes casos laborales. Nada de eso hay aquí. De todo se va a resolver con que suspendamos la antigüedad, la retroactividad, y entonces daremos un aumento salarial suficiente. Eso vale, por decirlo así entre comillas, cuando en las economías hay estabilidad y la gente pues tiene un poder adquisitivo permanente, ¿no? Pero no es el caso venezolano. Entonces, y para colmo de males, la visión optimista no tiene límites cuando se refieren al foro social. Al indicar, hemos tenido que el foro social es, como ya sabemos, es el producto de una decisión de la Organización Internacional del Trabajo de enviar a Venezuela una comisión de encuesta, que es la sanción más extrema que la OIT toma contra un gobierno malandro como el venezolano, que han venido reiteradas misiones a Venezuela, más de 15 misiones han venido durante estos años y el gobierno ha hecho caso omiso a las recomendaciones, ¿no? Bueno, decir que se está arreglando, que es un foro social que no es tan perfecto, pero lo importante es que se está trabajando en esto, o sea, en que el diálogo social se mantenga, es ignorar que el gobierno no le ha parado al foro social. Ha habido desde el 2022, la comisión de encuestas se aprobó en 2019, no vino en el 2020-2021 porque ya sabemos que la pandemia afectó toda la actividad humana a nivel planetario. Vinieron en 2022. Se han reunido del 2022 al 2024 en cuatro oportunidades. Han firmado sopotoscientos acuerdos. Ninguno ha hecho caso. Que si el método para fijar el salario, que si vamos a reconocer los sindicatos, vamos a liberar a los presos, pero meten preso a uno y le aplican la política del ventilador. Entran por una parte y los meten preso por otro. Pero además, a los que liberan, le dejan casa por cárcel prácticamente, le dejan régimen de presentación. En tal sentido, esos sindicalistas no pueden ejercer su actividad plena, libre, ¿no? Porque serían puestos presos, o sea, serían puestos presos de nuevo. En pocas palabras, pues, tenemos entonces a una tiranía que se burla, que aun cuando se envió la comisión de encuestas para que cumpliera el convenio 87 de libertad sindical, 26 de salarios mínimos y el 144 de reuniones tripartitas, no ha terminado en nada. O sea, ha sido una vana ilusión creer que el diálogo social existe en Venezuela. Pues no existe, porque no ha habido convocatoria a las centrales sindicales, incluso hasta los mismos empresarios, para fijar un salario. Sale siempre pues aumentando discrecionalmente en bonos patria, incluso el tema de la pensión, por ejemplo. El tema de la pensión es vergonzoso, cómo impone una nueva pensión dejando de lado su obligación de que el seguro social funcione y establezca pues unas pensiones acordes como es la ley del seguro social que hemos tratado en otras oportunidades, ¿no? Así que yo no dudo en sentenciar que en Venezuela no habrá posibilidad de trabajo digno mientras exista la tiranía, mientras exista un gobierno, una gestión que viola todos los derechos, los principales derechos humanos. Evidentemente no habrá posibilidad alguna de avanzar en pro del trabajo digno. Eso hace que las elecciones del 28 de julio cobren importancia, ¿no? Y que en una nueva etapa democrática y en una etapa de transición, incluso los trabajadores estemos dispuestos a hablar, pues, sobre, está bien, en función de recuperar el país, veamos qué cosas se pueden hacer con relación al trabajo, suspenderlas temporalmente para que se recupere la economía y tengamos entonces una plenitud de los derechos laborales. Los trabajadores no están exentos de eso. Y a lo largo de la historia ha habido en otros países, pues ha habido un nuevo acuerdo, el New Deal que hizo Roosevelt después de la crisis, se estableció para los sindicatos, fue otro contexto y otra dimensión, pero igualmente cuando en España el pacto de la Moncloa estableció, pues, en función de recuperar definitivamente la democracia, ya saliendo del franquismo y del nazismo, bueno, determinó, pues, que cada sector hiciera su aporte. Entonces, pero eso sí, con un gobierno que respete las leyes. Esa es la diferencia, con relación a lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Bueno, queridos amigos, lo dejamos hasta este tema y seguiremos tratando el problema en la próxima semana. Que pasen muy buenas noches y seguiremos en contacto.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.